Comando Informativo en Radio UBA.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Hoy es lunes 24 de abril y son las 12, una hora menos en Canarias. Están escuchando Comando Informativo en Radio UBA. Un día más estamos aquí para hacerles pasar un buen rato con nuestra compañía, o al menos lo intentaremos. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @comandoinformativo/. Allí les mantendremos actualizados de todas las novedades relacionadas con el programa. Eso sí, como siempre, antes de empezar, vamos a dar la bienvenida a todo el equipo. Sin ellos, todo esto no sería posible, así que empezamos a pasar lista con Fabián Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pablo, Comando y a nuestros Commanders. Y también está con nosotros Ainara Álvarez.
Buenos días, Comando.
Tenemos también en la mesa a Paula Benavente. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Está con nosotros Santiago Lira, ¿qué tal?
Hola a todos, muy buenos días.
Y al otro lado de la ventana, desde el destierro, a nuestras chicas de sonido, Noelia Gómez. Muy buenos días.
Buenos días, Comando.
E Irene Bahillo, bienvenida.
Buenas.
Y aquí un servidor, Pablo Rodríguez. Ahora que ya estamos todos, que ya he pasado lista, señoras y señores, aquí empieza Comando Informativo. Empezamos, como siempre, con nuestra sección universitaria. Vamos contigo, Irene, ¿qué nos has preparado para hoy?
Pues hoy tenemos con nosotros a Alejandro Martínez y a David Benito, estudiantes de Historia en la facultad, así que bueno, bienvenidos, chicos. La carrera de Historia estudia, valga la redundancia, el recorrido histórico de los humanos desde la prehistoria hasta la actualidad, y no solo de forma eurocéntrica, ya que también se puede ver la historia americana. Pero como no estoy muy segura y os tenemos a vosotros aquí, contarnos de qué se estudia en Historia.
Bueno, pues muy buenos días, gracias por invitarnos. No solo estudiamos hechos históricos, también estudiamos, por ejemplo, otros ámbitos, la paleografía, el estudio de textos antiguos, aprender a transcribirlos, a comprenderlos, también una serie de optativas como, por ejemplo, archivística, para ver cómo puede actuar un historiador en un archivo histórico y cuáles son sus funciones, porque esa es una muy buena salida para la carrera de Historia. No solo podemos ser docentes, también archiveros o incluso investigadores si la nota es suficiente. Así que sí, aprendemos un poco de todo, no solo hechos, causas y consecuencias, también otros ámbitos, geografía, un poco de economía también.
Y también aparte también nos enseñan a saber hacer historia como un historiador, saber interpretarlo, ya no simplemente contar, o sea, saber lo que sería interpretar los hechos que suceden y saber contarlo de la manera más objetiva posible sin mojarte. Al final se trata de ser simplemente un relator de lo que ha sucedido e intentar no impregnar lo que cuentes con sesgos o con cierto ideologías o cualquier sentimiento, ¿sabes?
¿Cómo es vuestro día a día? Es decir, ¿vosotros qué hacéis en clase? ¿Hacéis algo así destacable o básicamente es venir a clase, estudiar el PowerPoint y luego pues al examen?
Venir a clase, coger apuntes y estudiar luego en casa haciendo trabajos, pero...
Sí, bueno, depende del profesor. Hay profesores que van a clase y te quitan la parrafada y hay otros que se esfuerzan un poco más, podríamos decirlo así, y bueno, pues hacen actividades, salidas, visitas, también prácticas, seminarios. Pero sí, básicamente lo que dice David, estudiar, copiar, estudiar, y tenemos muchos trabajos también.
Bueno, vosotros, ¿por qué habéis estudiado Historia? Es decir, ¿vosotros tenías a lo mejor, ha sido de rebote, lo queríais estudiar de verdad o cómo ha sido?
No, yo en mi caso quería estudiar Historia pues desde pequeñito, aunque bueno, también yo quería ser periodista porque veía a Matías Prats o Carlos Alsina en la radio y me daba un poco de envidia, pero al final la Historia a mí me encanta. En mi familia no se ha dedicado a la Historia profesionalmente, pero a mi padre siempre le ha gustado, siempre hemos tenido libros ahí de Historia y siempre quise estudiar Historia, siempre sabía que quería estudiarlo y aquí estoy.
En mi caso fue algo más casual en cierto modo, porque yo hice bachillerato de ciencias y mi intención era haber tirado a ingeniería, pero tuve bastante encontronazo con las matemáticas, por unas cuestiones y otras. Al final pues me di cuenta que lo que realmente siempre me había llenado de ilusión y lo que siempre me había gustado había sido la historia, entonces dije, ¿y por qué no hacer lo que realmente me gusta? En lugar de hacer algo que, bueno, lo hago porque me llamaba la atención, siempre tuve curiosidad por ese tipo de cosas, pero no era como con Historia, que siempre viendo documentales, mi padre también le gustaba, me ponía documentales y yo desde pequeño viendo documentales como un loco, entonces pues dije, pues de cabeza.
¿Y tenéis alguna asignatura favorita por algún motivo o la verdad que todas son un poco planas para vosotros?
En mi caso medieval, pero sobre todo por el contenido. En general todas, pues te acaban, si te gusta la historia, te acaban gustando prácticamente todas, pero si tuviese que elegir medieval, es un periodo histórico que me gusta bastante y es el que más interés me despierta.
A mí en cambio me gusta más la contemporánea, siempre me ha gustado. Y bueno, también paleografía es una asignatura interesante. No te lo esperas aprender a leer textos antiguos de la Edad Media, pero bueno, es muy interesante y es muy útil para el trabajo de historiador del día a día.
¿Qué es lo más curioso que habéis podido aprender en clase o gracias a la carrera que estáis estudiando? Es decir, a lo mejor no sabíais una cosa y este X profesor os lo ha descubierto.
Pues, por ejemplo, a mí un tema que me ha parecido interesantísimo y no me lo esperaba es que existan diversas escuelas de estudio histórico, las corrientes historiográficas. Hay una escuela materialista histórica, una marxista, la escuela de los anales, la escuela positivista. Es un mundo que es, la verdad, interesante y yo no me lo esperaba, que hubiera tantas teorías y tantas maneras de interpretar la historia. Porque, como ha dicho David, tenemos que interpretarla de manera objetiva. No podemos caer en subjetividades ni en ideologías. Así que conocer estas distintas corrientes es muy útil para el día a día del historiador.
En mi caso yo no sabría decir algo en concreto, pero sobre todo lo que me llamó la atención fue la asignatura de paleografía que ha comentado mi compañero Alejandro fue bastante interesante porque no te esperas en historia, pues te esperas lo típico que siempre te dicen, estudiar como un poseso. Textos. Y eso de como tener como acceso directo a esa fuente primaria es interesante y me resultó curioso.
Y algo así más divertido, vosotros habéis dicho que hacéis prácticas, ¿habéis hecho alguna excursión? Porque nosotros, por ejemplo, los de periodismo, no nos llevan a ningún lado, entonces digo, a lo mejor vosotros pues os llevan a museos, os llevan a ver a lo mejor un yacimiento o algo así.
Pues el problema que tuvimos es que, claro, nosotros ahora mismo estamos en tercero. Y claro, los dos primeros años, que era cuando más salidas solíamos hacer, nos pilló cuarentena. Entonces, las salidas que más o menos se pudimos haber hecho, no se hicieron la gran mayoría. Porque, por ejemplo, otros compañeros nuestros de segundo, con el mismo profesor, la misma asignatura del año pasado, se fueron a visitar, creo que el yacimiento de Pintia, y nosotros no pudimos ir porque por tema de pandemia no fuimos. Y luego otra excursión que también hicieron con prehistoria a otro yacimiento que hay, no me acuerdo ahora cuál era, también fueron y nosotros no fuimos por tema cuarentena. La suerte que hemos tenido, por ejemplo, en una iniciativa sí que nos llevaron a ver iglesias románicas y iglesias en general de la zona de Soria, de que habían tenido contacto con zona musulmana. Y lo mismo ocurrió ahí, que visitamos el castillo de Gormaz y luego con Archivística.
Sí, el Archivo Histórico Nacional,
sí.
La Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico y el Archivo Histórico, sí.
Que aprovechamos ya.
Pues muchas gracias, chicos. Es un placer teneros aquí y esperamos que podáis participar más con nosotros en la radio.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias también a ti, Irene. Vamos ahora con Noelia y Paula, que hoy no nos traen tips de estudios, sino que nos han preparado algo un poco diferente. Todo vuestro, amigas.
Hoy mi compañera Paula y yo no os vamos a hablar de tips de estudio, como ha dicho Pablo, sino que es una sección para que nuestros oyentes nos conozcan un poco más como estudiantes. Por eso vamos a hacer unas preguntas sobre nuestros gustos y experiencias en los estudios. La primera pregunta es si os consideráis buenos estudiantes.
No. Porque estudio para el último momento. No soy esas personas que le gusta la adrenalina y dice, los últimos 2-3 días, venga, que yo puedo.
Bueno, yo considero que sí, me esfuerzo por hacerlo. No soy un excelente estudiante, pero la idea es esforzarse y lograr grandes cosas, ¿no?
Yo sí que me considero buena estudiante. O sea, me organizo todo el día, lo tengo la mayoría de cosas bastante antes, así que sí me considero buena estudiante.
Bueno, ahora os quiero preguntar, ¿cuál era vuestra asignatura favorita en el colegio o en el instituto?
Ciencias sociales, sin duda. Era mi favorita. Yo disfrutaba esa materia y era contraria a las matemáticas, que las detestaba.
De todas las asignaturas que hemos cursado hasta ahora en la carrera, ¿cuáles son las que más os han gustado y por qué?
A mí yo creo que estructuras de la comunicación. O sea, porque el profesor lo hacía muy dinámico, no sé, yo creo que he aprendido bastantes cosas.
Pues yo, sin embargo, la verdad que radio para mí ha sido un descubrimiento. Es decir, lo probamos, nos tocó hacerlo el año pasado y yo creo que ha sido de las mejores asignaturas, tanto de forma práctica como teórica, que he podido tener en la carrera.
A mí también estructuras, concuerdo con Ainara, porque el profesor lo hacía muy dinámico y pues bueno, yo me lo pasaba muy bien, sobre todo una broma que nos hizo con los periódicos, que eso se queda en clase, y bueno, también con Irene en radio, me ha gustado mucho y pues aquí estamos.
¿Qué os hace seguir con la carrera a pesar de todos los baches que puede tener?
Pues la verdad que es una buena pregunta. Es decir, muchas veces se sufre tanto que dices, lo dejo todo, pero luego es como, uff, pero es que a lo mejor en un futuro, yo a lo mejor sí que me veo trabajando en la radio o en alguna forma así medio audiovisual. Entonces la verdad que poder pensar en un futuro de voy a estar trabajando o si tengo suerte, de una cosa que me gusta, pues la verdad que no sé. Es un poco como lo que me ayuda a seguir.
Bueno, yo también digo que la ilusión y el amor por lo que hacemos. El estar ya en un trabajo y saber qué es estar en la vida laboral te demuestra si en verdad te gusta esto o no. Y la verdad ha sido muy bueno para mí y personalmente amo y seguiría en esto.
La verdad que en la vida todos son baches. Entonces yo creo que si esto es una vocación, sabes que es algo por lo que tienes que pasar y tiras adelante. Y al final, si te visualizas trabajando de esto, puedes con todo.
¿Y dentro de la carrera hay algo que os frustre?
Sinceridad, todo. Por favor. Que no todo. Contesten al correo.
Muy bien.
O que te digan, no, escríbeme por Twitter o Instagram, casi lo veo antes. Perdonas tu trabajo, contestar al correo.
Pues a mí la mala organización de la universidad, porque hemos estado 2 meses sin una profesora o sin un profesor, de repente nos lo han metido y están metiéndote mano a todo correr, que no es culpa del docente que nos está dando clase ahora.
Y la falta de recursos y que necesitan actualizarse, esta y todas las universidades.
Bueno, y la última pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que se quiere meter a periodismo?
Que lo haga si lo hace por vocación, pero realmente no solo a periodismo, sino a todas las carreras. Si lo haces porque te gusta, porque tienes un fin y porque tienes vocación, realmente hazlo. Si no, si es por descarte, no te metas.
Yo también diría que las personas que se quieran meter a periodismo, que lo primero, que no tengan vergüenza hablar, que si se confunden, como lo estoy haciendo yo aquí en la radio o en clase, pues que vayan sin miedo, porque la vergüenza te dura 5 minutos y luego se te olvida.
Muy bien, pues muchas gracias, Comando, por toda vuestra participación y espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota.
Muchas gracias, compañeras. Seguimos. Como ya saben, en Comando queremos abrir un espacio en el que tengan cabida esos temas que preocupan a los jóvenes, que nos inquietan. Para eso llegan nuestros compañeros Fabi y Santi. Adelante.
Personalmente creo que las carreras de letras, aunque no tengan tantas salidas profesionales como puedan ser los de ciencias y por tanto no atraigan tanto a los y las estudiantes, realmente son el alma de la universidad. En otros tiempos se ha hablado incluso de suprimir la filosofía como asignatura de bachillerato y esto sería una aberración, ya que es la que nos enseña realmente la filosofía y los estudios superiores en letras los que nos enseñan a pensar y los que nos enseñan, como su propio nombre indica, las humanidades son los que nos hacen realmente humanos.
Así es, Comando. ¿Recuerdan que el programa pasado estábamos hablando sobre si las carreras de letras podrían desaparecer ya que hay menos oferta laboral? Sin duda estoy de acuerdo con el audio anterior y me quedo con la frase de las humanidades son las que nos hacen realmente humanos. Cuéntame, Fabi, ¿estás de acuerdo con esto?
Claro que sí, encima estoy estudiando yo una carrera de humanidades y realmente, pues mira, ahora con todo el auge que hay de las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial y tal, pues yo creo que las humanidades ahora es cuando más nos están haciendo falta porque al fin y al cabo son las que nos enseñan a tener un criterio propio, a saber debatir, nos hacen más creativos, incluso, pues mira, a conocer la historia. Y creo que fue el año pasado, si no me equivoco, con un tema muy polémico, con el tema de la reforma educativa, con el tema del EBAU, y es que el gobierno pues quería quitar o la historia o la filosofía en EBAU, y creo que no puedes prescindir de ninguna de las dos. Son tan importantes esas asignaturas como las matemáticas, sinceramente.
Bueno, concuerdo contigo. Alguna vez leía que la universidad no debería servir solo para crear profesionales productivos, sino que debería ser un lugar para el desarrollo intelectual. Y es que estamos creyendo que la universidad es solo un espacio para crear trabajadores, pero ¿en verdad en dónde está quedando el aprendizaje y el amor por lo que haces?
No, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La universidad al final nos tiene como robots, ¿no? Llegas a clase, tomas apuntes, vas a casa, estudias, vomitas en el examen. Y al final lo único que hacen es crear a robots, a futuros profesionales. No te enseñan a crear tu propia carrera. Yo os quiero lanzar una pregunta que es de un libro, y el libro se titula exactamente igual como esta pregunta, que es ¿cómo vas a echar a perder tu futuro estudiando humanidades? ¿Qué pensáis de esto?
Hombre, yo creo que no se echa a perder. Es una rama igual que puede ser matemáticas o ciencias. Cada uno aquí, pues, con sus cosas.
Yo creo que está muy estigmatizado el hecho de hacer humanidades en ese aspecto y como que la gente ve que haces humanidades y ya piensa que no vas a obtener trabajo ni tener futuro. Y es un poco irónico porque al final la gente que realmente haga humanidades por vocación, el trabajo lo va a encontrar. Si tú al final haces lo que haces con pasión, vas a encontrar trabajo y si no, bueno, ya se verá, pero la cuestión es que hagas lo que hagas, lo hagas siempre con dedicación, con amor y las cosas ya saldrán.
Y además nosotros, como estudiantes de humanidades, aprendemos también a analizar. En cambio, por ejemplo, quizá un estudiante de ciencias puede ser sustituido por una máquina, pero nosotros que analizamos, intentamos ser objetivos también, pues una máquina quizá no puede sustituirte.
Es decir, los años 20 pensaban que este tipo de carreras podían no servir porque iba a haber otros puestos de trabajo que aún no conocíamos y para los que había que estar preparados. no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué es lo que nos va a servir, y lo que sí sabemos es que lo que nos hace profundamente humanos son las humanidades y las artes.
Y algo que sin duda tenemos que tener en cuenta es el contexto en el que nos encontramos. Nos hemos dado cuenta en los dos programas que las humanidades atraviesan por una crisis casi que en todo el mundo. Los números de estudiantes inscritos en estas carreras ha ido decayendo. Y lo curioso es que en España, a 2020, estos números eran totalmente diferentes. El número de matriculados se mantenía e incluso en algunas profesiones como historia, artes y filosofía han incrementado. ¿Esto quiere decir que no necesariamente van a desaparecer este tipo de carreras? ¿O que siempre estarán latentes este debate, pero realmente siempre serán necesarias?
Pues yo quiero que escuchéis a una chica que estudia ciencias, estudia química, y pues que tiene una opinión que yo creo que es bastante interesante siendo ya de ciencias.
Yo no creo que las carreras de humanidades vayan a desaparecer, son necesarias para la sociedad. Por mucho que digas, no, es una carrera súper fácil, no sé qué, aunque no tenga salidas de trabajo, al final se necesita.
Bueno, hemos estado escuchando durante pues, estos dos programas las inquietudes de los estudiantes, más que nada enfocándonos en el tema de la incertidumbre, ese miedo cara pues, a encontrar trabajo y en los estudiantes de las humanidades, ¿no? Pero para el próximo programa, Santi y yo queremos traernos unos pequeños rayitos de esperanza y pues hablar de todo lo bueno que tienen estas ramas.
Así es, Fabi. No olvidemos que estamos estudiando una carrera que amamos y debemos motivarnos día a día y, ¿por qué no?, invitando a los demás a estudiarla y conocer de este mundo de las letras y las humanidades.
Como ya saben, en cada programa vamos a dejarles unas propuestas de planes para cuando hagan alguna escapada, aprovechando que en esta mesa varios somos de otras ciudades, Ainara de Oviedo, Fabiana de Bilbao y yo de León. Así que cojan papel y boli para tomar buena nota porque allá vamos.
Empezamos con Asturias. Para quien le apetezca una visita más cultural, en Oviedo se encuentran 5 monumentos prerrománicos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los dos más representativos son Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo, a 300 metros de distancia uno del otro, situados en el Monte Naranco a 3 kilómetros del centro de la ciudad. Así también está la Cámara Santa de la Catedral, la Fuente de Fuencalada situada en la calle con el mismo nombre, o San Julián de los Prados, más conocida como Santullano a las afueras de la ciudad. Además, hace poco se ha unido a este patrimonio el camino primitivo de la Ruta Jacobea que se inicia frente a la catedral. Y Fabiana, ¿qué planes nos propones tú para hacer en Euskadi?
Bueno, pues hoy nos vamos a ir fuera de Bilbao e iremos a subir los 241 escalones de Gaztelugatxe. Y para los fans de Juego de Tronos, que es en donde salió Rocadragón en la temporada 7. Así que para los aventureros, turistas, fanáticos de serie, tenéis un lugar que visitar. Se encuentra a 40 minutos de Bilbao y es un islote que está entre las localidades de Baque y Bermeo, en la provincia de Vizcaya. En la cima de la fortaleza nos encontramos con la ermita de San Juan, que se construyó por primera vez en el siglo IX, pero debido a tantos acontecimientos históricos la han tenido que ir reconstruyendo a lo largo de todos estos años. Bueno, y su construcción original iba a servir para proteger el poder del señorío de Vizcaya. La historia la vamos a dejar para otro momento. Aparte de subir esos 241 escalones y contemplar la ermita, cuando estemos arriba, hay que buscar una campana y vamos a pedir 3 deseos. Por cada deseo vamos a dar una campanada y yo tengo que contaros que a mí se me cumplió uno, el que era más imposible para mí en ese momento. Y también podemos bajar a la playa, entre comillas, porque no es una playa realmente, de rocas, que hay debajo del islote. Yo aviso, esa agua está helada, da igual que sea verano, que sea invierno, primavera, otoño. Eso es para los más valientes o los más locos. Y bueno, lo mejor de todo son las vistas tan espectaculares que veremos desde la ermita, donde apreciaremos toda la costa vasca. Eso sí, después de visitar Gaztelugatxe, recomiendo visitar Bermeo, caminar por sus calles, probar su gastronomía y descansar un fin de semana en Bermeo. ¿Y tú, Pablo? ¿Qué planes nos traes esta semana para hacer en León, si nos vamos a algún finde?
Pues hoy también nos salimos de León ciudad y os voy a recomendar un pueblo muy bonito, Castrillo de los Polvazares. Es una pequeña localidad que está a un pasito de Astorga, a unos 50 minutos en coche desde León. Se trata de un pueblo precioso, bastante singular. El acceso con vehículos está prohibido porque todas sus calles son empedradas y están muy comprometidos con la labor de mantenimiento. También con la estética de las fachadas de las casitas del pueblo, que es uniforme. Las construcciones son de piedra y las puertas de las viviendas son de madera, con forma de medio punto y de color verde. Y cómo no, si hablamos de gastronomía, de la comarca, de la maragatería, no podemos olvidarnos del buen cocido maragato, que es un cocido normal, como el de siempre, pero con la particularidad de que se come come al revés. Es decir, se empieza por la carne, se sigue con los garbanzos y por último la sopa. ¿Por qué? Bueno, la leyenda dice que durante la invasión de las tropas francesas de Napoleón, los soldados maragatos eran sorprendidos siempre al principio de la comida y solo con una sopa en el estómago no eran lo suficiente fuertes como para vencerles. Por eso le darían la vuelta al orden de la comida. Sin embargo, esta leyenda no ha sido probada, pero nosotros decidimos creer en ella porque ¿por qué no? Así que, comando, oyentes, espero que hayan tomado buena nota porque ya tenemos nuevos planes para las escapadas de este finde. Se nos van acumulando, ¿eh? Y vamos ahora con Ainara y Noelia, que van a hablarnos de una de las series más míticas de la televisión española, de la cultura audiovisual en general. Chicas, contadnos, ¿de qué serie se trata?
Bueno, comando, pues hoy estamos de celebración porque aunque parezca increíble, el sábado se cumplieron 20 años del estreno de Los Serrano. Yo creo que ahora mismo todos nos sentimos un poco mayores. Por cierto, si no habéis visto la serie y os coméis algún spoiler, lo siento mucho, pero spoilers nada, que ya han pasado dos décadas.
Los Serrano es una comedia familiar que trata sobre cómo un hombre viudo y sus tres hijos y una mujer divorciada y sus dos hijas acaban formando una familia. Diego Serrano es un hombre normal que dirige una taberna y Lucía, una profesora que intenta salir adelante con sus hijas. Diego y Lucía fueron novios en la adolescencia, pero cuando cumplieron los 18, sus vidas tomaron otros caminos. Ella se mudó a Barcelona y él se quedó en el barrio, donde formó una familia y siguió con el negocio familiar, junto a su hermano Santi. Años más tarde, Lucía y Diego se reencontraron y eso provocó que volviera a surgir la chispa entre ellos, por lo que deciden rehacer su vida, lo que conlleva que las dos familias empiecen a convivir juntas.
Ahora os vamos a hablar de las parejas más míticas de la serie. Vamos a empezar con Eva y Marcos. Su relación fue complicada debido a que eran hermanastros y además sus respectivos padres, Lucía y Diego, al principio no lo aprobaban. Pero a pesar de eso, la relación fue evolucionando con varios altibajos hasta que llegaron a mudarse a Barcelona y tener una hija.
Seguimos con África y Raúl, los mejores amigos de Marcos y Eva, los cuales mantuvieron una relación amorosa. Esta pareja ha roto y ha vuelto demasiadas veces debido a las infidelidades de Raúl, por lo que al principio fue una relación bastante tóxica. Con el tiempo, las cosas fueron cambiando entre ellos y esto hizo que afianzaran su relación.
Y ahora vamos con la pareja más querida por los espectadores, Guía y Tete. Al igual que Eva y Marcos, también son hermanastros. Aunque al principio no se soportaban mucho, a medida que van pasando las temporadas, van surgiendo diferentes sentimientos hasta que finalmente se hacen pareja. Como las demás, pasaron por muchos altibajos durante los capítulos, pero en la última temporada tuvieron su final feliz.
Para finalizar, no nos podíamos olvidar del maravilloso trío de amigos formado por Diego, Santi y Fiti. Son un grupo de amigos bastante peculiares. De hecho, Fiti es como si fuera un serrano más. Como en toda relación de amistad, tienen sus enfados, pero siempre permanece la unión y lealtad que tienen entre ellos antes que cualquier cosa.
Después de todo este resumen de la serie, nos vamos a centrar en la parte más polémica, porque después de 20 años aún se sigue hablando de esto. Y no es nada más ni nada menos que el final de la serie, en el que después de 147 episodios, al final todo ha sido un sueño de Diego Serrano y la serie vuelve a empezar como si fuera el primer capítulo. Nosotras, sinceramente, pensamos que es de las cosas que más se ha hablado en este país. Así que contadnos, ¿qué opináis vosotros sobre el final?
Pues a mí me pareció un poco... O sea, para el tiempo en el que estaban, hace 20 años, pues sí que dices, ¡ay, qué novedad tal! Pero ahora lo ves y dices, pues vaya mierda, o sea... Así no me puedes dejar las cosas tampoco. No puede ser todo ahí un sueño de la imaginación, pero bueno.
A mí me dio la sensación que era un poco como por salir del paso. Tipo, que tenían que cortar ahí y venga, pues a lo fácil. Todo un sueño y nos olvidamos.
Y se une a la tertulia Luis Herrera.
¿Qué tal? Comando. Buenos días, Commanders. Me ha gustado lo de Commanders, ¿eh? Bueno, yo creo que el final de Los Serrano es de los más polémicos que ha habido nunca en una serie de televisión española, ¿no? Yo creo que lo que has dicho tú, Pablo, tenían que cortar por algún lado, porque es verdad que la serie se alargó en exceso. Yo creo que es la primera serie que se alargó en exceso, porque es lo que le pasa a muchas series ahora, que se alargan en exceso, pero yo creo que es un final que no satisfació a nadie, ni a los propios actores. Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista de la actriz que hacía el personaje de Chonita, que aparece a mitad de serie más o menos. Claro, ella dijo, joder, al final todo es un sueño, entonces mi personaje que aparece a mitad de la serie no existe como tal. Entonces se quedó un poco... Yo creo que es un final que no satisfació ni a espectadores ni actores. Aún así, es una de las series por excelencia en España, que ha dado personajes que recordamos a día de hoy, como las parejas Tete y Guille, Raúl y África, Diego y Lucía, y luego un trío calavera como tal, que es el de Diego, Santi y Fiti. O sea, un trío igual a ese, pues podríamos decir Enrique Pastor, Antonio Ruiz y Coque. por poner una serie de la misma cadena, que en este caso era Telecinco, Mediaset España, pero creo que es una serie que mucha gente, a ver, yo cuando la vi era más pequeño, pero gente que era más mayor que yo en ese momento, yo creo que aprendió bastante de todo, de la vida. Creo que es una serie que yo, que he vuelto a ver de más mayor, creo que es una serie de la que se pueden aprender muchas cosas de la vida en general, porque habla, es una serie que trata el amor, trata la muerte, la amistad, es un compendio de cosas, pero vamos, el último capítulo, la última escena me parece de coña. O sea, el Jorge Jurado, Currito, que ya estaba mayorcete, poniendo voz de Pito, dicho vulgarmente, y Tete y Guille, que ya estaban mayorcitos también, caracterizados como niños otra vez. Esa escena es criminal, pero igualmente Los Serrano siguen el recuerdo muy vigente de toda la gente que la vio, y más ahora que cumple los 20 años.
Retomamos ahora la sección del horóscopo y del tarot. Fabi y Paula vienen a contarnos en cada programa cosas interesantes relacionadas con el mundo de la astrología. En el anterior programa, Fabiana nos contó un poco sobre la historia y, si recordamos, se remonta al siglo 3 a.C. y nos quedamos en el año 44 a.C., cuando esta práctica estaba restringida al pueblo y solo la practicaban las personas con poder, como el emperador. Fabi, de aquí en adelante, todo tuyo.
Pues en los primeros siglos después de Cristo, la Iglesia cristiana prohibió con los decretos del Concilio de Laodicea, del 364 al 367, no se sabe muy bien, prohibió la astrología, que una de sus normas o prohibiciones es la condena explícita de la astrología, un asunto sobre el que los teólogos y legisladores aún no habían llegado a un consenso. Todo esto porque la Iglesia lo consideraba como algo pagano, qué raro, ¿no? Y debido a estos pensamientos, pues la astrología dejó de practicarse y quedó en un segundo plano. Pero bueno, a día de hoy la seguimos practicando y tiene que ser por algo. Pues bien, este culto, o bueno, esta práctica, se retomó en Occidente con la llegada de las primeras enseñanzas griegas a través de los árabes, en el año 722 d.C., bajo el dominio islámico. Se tradujeron al árabe obras griegas de carácter filosófico, científico y obras gnósticas del simbolismo de la astrología, que se llegó a integrar de pleno en el esoterismo islámico. Y bueno, en estas obras se muestra un aspecto muy simbólico de la astrología como un medio de redescubrimiento del hombre en el ámbito de lo cósmico, de la realidad angelical. Pero bueno, hacia el siglo VIII, como bien sabemos, el pensamiento oficial era el de la Iglesia, y curiosamente la astrología fue aceptada como una ciencia en el cuadro científico general, desempeñando un rol muy importante en la quimia, meteorología e increíblemente en la medicina. Y hasta aquí os puedo contar. En el próximo programa conoceremos más sobre esta práctica. Pero ¿qué tal si nuestra pitonisa Paula nos cuenta algo más sobre los seis signos zodiacales y sobre nuestro querido Mercurio retrógrado?
Pues sí, mi querida Fabiana. Hoy seguimos con el origen de los últimos seis signos del zodiaco, ya que en nuestro anterior programa los protagonistas fueron otros. Empezamos con Libra, que se atribuye a Dice, la diosa de la justicia. Escorpio, escorpión enviado por la diosa Artemisa contra Orión. Sagitario, es el centauro Quirón. Capricornio, representa a la cabra Amaltea, la que amantó a Zeus. Acuario, sería Ganímedes, el escanciador de los dioses del Olimpo. Y Piscis, forma que tomaron Ares y Afrodita al huir del titán Tifón. Esto sería todo del origen de los signos del zodiaco.
Muchas gracias, chicas. Vamos ahora con nuestra mesa de debate. Supongo que habréis visto estas semanas de atrás que Ana Obregón ha sido madre y abuela a la vez de una niña por gestación subrogada. Sé que lo habéis visto porque esto ha abierto portadas, informativos. Y bueno, para quien no lo sepa, la gestación subrogada, también llamada vientres de alquiler, es una práctica por la que una mujer se queda embarazada con un óvulo que no es suyo y el bebé al que da luz es para otra persona u otra pareja. Y generalmente esto se hace con una contraprestación económica a cambio. Es una práctica muy habitual junto con la adopción para aquellas parejas que no pueden tener hijos de forma natural, para parejas homosexuales o para familias monoparentales. Según la ONG International Social Security, se estima que cada año nacen en el mundo 20.000 bebés por gestación subrogada. Alrededor del mundo, ¿cómo está la situación jurídica? Pues en algunos países es completamente legal, como en Rumanía, Ucrania, Rusia o Israel. En otros es ilegal, como en Francia, en Italia o aquí en España. Y en otros países es legal si se hace de forma altruista, como en Brasil, México, Bélgica, Portugal o Reino Unido. Vosotros, chicos, ¿qué opináis de la gestación subrogada? ¿Estáis a favor o en contra?
Yo quiero hacer una corrección, se llama comprar bebés, no gestación subrogada. Vamos a poner ya los puntos sobre las IES. Y pues bueno, me parece muy curioso que la señora esta, ¿cómo se llama? Ana Obregón, ¿no? La que compra niños, vale. Que se haya ido a los Estados Unidos a comprar una niña, porque claro, como la guerra de Ucrania y Rusia, pues no pudo cogerse aquí a un europeo. Bueno, está claro de que me parece fatal, está muy mal hecho y a mí esta cosita de que se hace de forma altruista. No, mentira, las mujeres no somos vacas, no somos animales para que nos estén todo el rato, de 6 meses, o si acaso se da el milagro de que las dejan descansar un año, estemos pariendo como conejas, porque no, simple y sencillamente no somos animales.
Yo estoy de acuerdo con Fabiana, estoy totalmente en contra, y además un problema que yo creo que está en España, aunque sea ilegal la gestación subrogada, pero tú puedes traer un niño de Estados Unidos que ha nacido por gestación subrogada y ponerlo como si fuera español. Entonces hay como unos vacíos legales realmente que, vale, tú estás en contra, España no se puede, pero sí lo puedes traer de otro país. Entonces hay un poco de incoherencia, yo creo, en la ley.
Bueno, yo obviamente estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Aparte de quitando el tema de Ana Obregón, que me parece totalmente aberrante, ya no solo porque sea su madre y su abuela a la vez, creo que es una práctica que obviamente en algunos países es ilegal, como debería ser en absolutamente el mundo entero, pero me parece que es algo que hay que mirarlo bien, porque no podemos seguir así. Las mujeres no están hechas para parir y para criar hijos toda su vida, y mucho menos que vengan señoras de por ahí a comprarlos, así que...
Bueno, como habéis dicho, en España la gestación subrogada no es legal, pero las parejas que hayan recurrido a este método pueden inscribir a sus hijos porque prevalece el interés del menor. Eso sí, necesitan una sentencia judicial de filiación dictada por el país de origen. Por ejemplo, el año pasado 162 niños nacidos por esta vía fueron inscritos en España y ya van más de 2.500 desde 2010. Teniendo en cuenta que es una realidad, ¿creéis que España debería cambiar su postura con respecto a la gestación subrogada?
No, para nada, ni de broma.
Bueno, y que además que yo creo que la gente que se va a comprar niños son los ricachones de turno, ¿no? Los que tienen dinero, porque una persona normal y corriente como nosotros no tenemos el dinero suficiente para pagar eso.
Yo estoy de acuerdo con Fabiana. Además, yo creo que una persona que cobre un sueldo medio no se va a ir a Estados Unidos porque no puede permitírselo. O sea, usas tu poder económico para usar a una mujer durante 9 meses, realmente estás comprando un niño y estás... Que realmente un embarazo no es fácil. O sea, pasa por un proceso tanto psicológico como el propio cuerpo. Entonces, que me digan de... No, es que lo hace porque quiere, o no, es que lo hace... No, lo hace porque le das dinero. Si no le decís dinero, no lo haría.
Yo tengo una pregunta para ustedes. La mujer, no tengo conocimiento de este tema, ¿es obligada a estar embarazada?
No lo hacen porque...
Realmente no lo sabemos. Habría que investigar eso con lupa. Porque, a ver, entiendo que hay muchas personas que por necesidad claramente lo van a hacer, como todo en esta vida y como cualquier otro trabajo. Pero a mí me da la sensación de que hay mucha trata de blanca de por medio. Es que se me hace muy raro que en ciertos países, tenemos a Estados Unidos endiosado y en un pedestal, pero bueno, habría que ver muchas cosas que hacen ahí. Ucrania, por ejemplo, es uno de los países más pobres que hay en Europa. ¿Me vas a decir tú que vamos a estar una de nosotras allí porque queremos? No, ahí cogen a una chica que la ven por ahí en un pueblo, la más blanca de todas, la más rubia de todas, y la meten ahí. Yo creo que hay mucha trata de blanca, que habría que hacer una investigación muy gorda ahí detrás.
Bueno,
ya sea mucha necesidad, pero...
Yo creo que si estás hablando de un creo y no estás segura, no podrías opinar con tanta seguridad con la que tienes, ¿no? Me refiero. La necesidad, sí, claramente... tiene un poder acá, pero entonces si hablamos de la necesidad general, tendríamos que quitar muchos trabajos de los que existen en el mundo. Entonces, si estamos hablando de una necesidad que una persona lo hizo voluntaria y alquiló su vientre, no lo veo para nada mal si la persona lo necesitó. Bueno, si es obligada, cambia el tema, pero si no estás segura, entonces no podrías opinar sobre este tema si no tienes validez con argumentos.
Pero eso creo que tampoco es un trabajo, o sea... Tú te están pagando básicamente por tener un hijo, no es cuestión de si lo quieres hacer porque te apetece tener un bebé o porque te han obligado, lo que sea. Creo que el dinero está por medio y, como ha dicho Fabiana, también hay mucha trata de blanca, sobre todo en países como Ucrania o de ese tipo. Estoy bastante de acuerdo con ella, vamos.
Entonces entraríamos con el tema de la prostitución, ¿no?
No es lo mismo la prostitución que trata de blanca.
Bueno, ha sido muy interesante tener este debate con vosotros. Muchísimas gracias. Para ir terminando ya, vamos con el cierre del programa por todo lo alto. Toca ahora la pregunta de salseo de la mano de nuestro compañero Santi. Adelante.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco y les voy a dar una afirmación a ver qué opinan. Yo la verdad no creo en las posibilidades igualitarias en el trabajo para hombres y mujeres. Me refiero, en ciertos trabajos tiene que haber un porcentaje de hombres y de mujeres para que sea equitativo. Yo creo que más de hablar de sexo, yo hablo de las capacidades que tiene la persona. ¿Qué opinan ustedes?
A ver, eso está claro. O sea, está clarísimo de que tiene que estar ahí la persona experta, pero a lo que van con el tema de que tiene que haber una equidad de cierto porcentaje de hombres y cierto porcentaje de mujeres, es ya de un hecho histórico que venimos arrastrando ya de todos estos años, que a las mujeres nunca se nos ha dejado trabajar y llegar a ciertos puestos de trabajo. Entonces entiendo de que quieran establecer un cierto porcentaje de un 40-50 y algo, un 50-50, pues para dar la oportunidad a que ambos sexos, por así decirlo, puedan llegar ahí. No siempre dar la puerta abierta y dejarle siempre a los hombres entrar solo por ser hombres.
O sea, si hay un hombre más capacitado, con más experiencia, pero tienen que equivaler los porcentajes, ¿contratarías a una mujer más que al hombre?
No, yo creo que eso no así. Yo, a ver, no lo haría, obviamente. Entra el que es experto. Ya se tendría que ver las políticas de la empresa.
A ver, yo creo que lo que pedimos no es realmente que si tienes a una mujer y a un hombre y está más capacitado el hombre, cojas a la mujer, sino que nos den la oportunidad de llegar al puesto. Yo creo que es más por ese camino que realmente 50-50 y ya está.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias un día más por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @comandoinformativo/, donde les mantendremos al tanto de los próximos programas. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.
Comando Informativo en Radio UBA.